Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.
El Norte, sí.
Padre Rafael, usted cumple.
Gracias.
Vamos a enseñar a la gente, porque hay mucha gente que se anima y que se une, y claro, la primera vez se lo dicen. ¿Cómo se marcan los puntos cardinales? Vamos a ver, es el sur a la espalda, ¿no?
Exacto.
El oeste.
El oeste.
El este.
¿Dónde sale el sol?
Y el norte, no. El norte es para arriba, ¿no?
Bueno, sí, es porque es la finalidad de la vida, es la de ir
al cielo.
Al cielo.
Que es de lo que hablábamos, pues estamos haciendo un capítulo.
Es orientarse,
claro.
Saberse orientar.
Si no, se está muy desorientado.
Y estos programas son para orientarse.
Exactamente. Y estamos hablando de los 10 mandamientos.
¿Eh?
Y en el último programa, el padre Rafael nos explicó el fundamento de los 10 mandamientos, que eran esa ley fundamental que Dios nos da porque es nuestro creador. Y ese fue el fundamento y la introducción para empezar a hablar hoy del primero.
Sí, ya vamos a...
A por ello. Venga, primer mandamiento.
Pues el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces eso implica una cuestión muy importante, que es la adoración. Si tú vas a las tentaciones de Jesús en el desierto, cuando fue bautizado y el Espíritu lo lanzó al desierto, y allí sufrió tres tentaciones. Y
cierto.
Una de ellas fue el demonio querer que le adorase el Hijo de Dios. Pretensión realmente asombrosa, pero el demonio es muy arriesgado.
Sí.
Y el Señor le dice, adorarás, que está escrito, porque le utiliza incluso la Sagrada Escritura para argumentarle. Cosa curiosísima. Ve que el demonio conoce la Sagrada Escritura.
Hombre, claro.
¿Verdad?
Hombre, claro.
Y entonces, y le argumenta con la Sagrada Escritura.
Cumple.
Eso es. Y entonces se nos dice, no, porque está escrito...
Cumple las Escrituras.
Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto. Entonces, ahí marca el tema de la adoración. El tema de la adoración, si uno pregunta qué es adorar a Dios, pues es reconocerlo como el Creador, como el Señor, como el Legislador, como el Padre, y entonces eso ya, como se le reconoce como Creador, implica que yo soy criatura. Y entonces Él es el que me dice para qué estoy yo en este mundo. Yo estoy en este mundo para alabar, hacer reverencia, servir a Dios nuestro Señor, dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios, y mediante esto salvar el alma. Entonces, la adoración es el rendimiento del hombre, que en su totalidad, como compuesto sustancial de cuerpo y alma, que le reconoce, y le alaba, le bendice y le hace una manifestación voluntaria de sometimiento, pero que no es un sometimiento servil, sino es un sometimiento que viene desde la fe, desde la esperanza y desde la caridad.
Qué bonito eso que dice usted.
Sí, no, es que es así, ¿no?
A ver, un sometimiento...
Un sometimiento no servil. No, yo no soy un...
Tozudo.
Yo no soy... No,
cerril.
No, siervo. Como si fuera que yo a mí... Si
no.
me dan un sueldecito si yo hago esto. No, no es eso. Es
como que... un sometimiento, diríamos, no es un sometimiento como cuando nos sometemos para pagar Hacienda.
Eso está muy bien traído.
Dice yo pago voluntariamente. Sí, sino que es un sometimiento
desde la fe,
la fe,
desde la esperanza y desde la caridad. Y por eso fíjate que se puede pecar contra este mandamiento no dando fe a Dios, o no teniendo esperanza en que el Señor, siendo mi Padre, me va a dar las gracias necesarias y superabundantes para que yo pueda encontrarle en el cielo. Y entonces viene la desesperación. Sí, la desesperación o bien la presunción, ¿verdad? Que son los dos pecados, uno por defecto y el otro por exceso.
La presunción.
Presunción, sí. Presumir que yo me voy a salvar.
Ah,
haga lo que haga, yo me voy a salvar.
Soy un fenómeno.
Ya está. Eso ya. Yo haga lo que haga, me voy a salvar.
No me arrepiento de nada.
Eso es.
El no me arrepiento de nada.
No me arrepiento de nada, haga lo que haga, yo me voy a salvar porque. Y entonces tú coges y en la Sagrada Escritura, y pues, si no dice eso. Si al joven rico, cuando le pregunta qué tengo que hacer para. Ya sabe los mandamientos que tienes que cumplir. No adulterarás. No, un tío adultera y dice: no, yo me voy a salvar. ¿Verdad? Un tío roba y a la gente privada o que está en una posición que puede meter la mano en la bolsa común de todos y se lo lleva calentito a su casa y lo pone en un sitio, en una cuenta en Suiza o en las Bahamas. Y ya no, yo me voy a salvar. Yo no hay problema. Y la otra, aborta, o el médico lleva ya bajo su, en sus espaldas encima 1000 abortos, y no, yo me voy a salvar. ¿Usted qué dice? Fíjate que San Agustín decía: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin
ti.
Si tú no haces lo que Dios quiere, ¿cómo pretendes estar en presencia del que te ha mandado lo que tienes que hacer? Es que no puedo. Ah, tú, San Agustín te da una fórmula muy, muy buena. Dice: tú haz todo lo que puedas. Pide lo que no puedas y Dios hará que puedas.
Claro, claro.
Es eso.
No, aparte que eso es mucha cara, eso. No, yo sí. Hago lo que hago, dice: no, usted lo que quiere hacer es lo que le brota.
Absolutamente.
Su capricho.
Sí, sí, ahí está.
Y no hay capricho, hay ley fundamental.
Sí, se puede pecar en este contra este mandamiento también con
la fe, en la
el
presunción.
Tema de la fe. Mira, la herejía, el cisma, la apostasía. Ah, claro. ¿Qué es la apostasía? La apostasía, apostatar, se puso de moda hace un tiempo. Uh-huh. Algunos que promovían la apostasía de la gente y uh-huh. esas cosas. Apostatar es rechazar el bautismo, rechazar a Cristo, rechazar todo y dejar todo tirado en la cuneta. Esto es un pecado horrible, el
claro,
de la apostasía.
Claro, claro, claro.
La herejía, pues no admitir verdades que son de fe, que pertenecen a la doctrina de la Iglesia, al credo. Por ejemplo, dice: yo no creo que haya un solo Dios, yo creo que hay 50 dioses, 51. Bueno. Porque además hay uno que se llama el ángel Cuaco que lo elevo yo a Dios, y yo ese para mí es el principal. No, cada uno que haga de la religión como quiera. Va uno al supermercado.
Yo solo creo en lo razonable.
En mí, yo creo en mí. Sí. Pues yo soy libre para crear dioses, y entonces creo un Dios.
O sea, se puede pegar por la fe, por la presunción.
No, eso, la fe, la presunción y la desesperación va unida
contra la fe,
la esperanza.
A la esperanza.
No, contra la fe
la
podemos por la idolatría, por ejemplo.
Sí, la presunción es la contra la esperanza.
Contra la esperanza.
Contra la esperanza.
Contra la fe, pues tenemos la idolatría, sí. Por ejemplo, la apostasía, por ejemplo, el creer en la magia y dedicarse a artes mágicas y cosas de estas. El satanismo, poner a Satanás por encima de Dios, todo esto es lo que podemos hacer. Después hay un tema que es muy importante, que yo creo que eso algunos caen, que es la duda voluntaria con respecto a las verdades de fe.
A ver, despacio.
Duda voluntaria. Es decir, yo voy a dudar.
Ah.
De que Dios exista, de que Dios sea bueno, de que Dios diga siempre la verdad.
Empezamos a enredar, ¿no?
Eso
ese
es.
Enredar con la verdad, ¿no?
Eso es.
Dice, oiga,
tú no le das fe, o sea, porque la fe, Pablo VI decía que era el homenaje que el intelecto hace a Dios, que revela. Es decir, si Dios revela, el hombre lo suyo es aceptar lo que Dios le dice, porque siendo verdad no puede negarse a sí mismo en su esencia, no puede mentir, porque como mienta ya no es el Dios verdadero. Dios dice un sí y es un sí, no dice un no. Entonces empieza uno a dudar de Dios, ¿verdad? Y venga a dudar y a dudar voluntariamente. Muchas veces al final pierde la fe. Yo he visto dos cosas. Uno, por duda de fe puede perder uno la moral. Y por duda de moral, o sea, por faltar a la moral, viene uno a perder la fe.
¿Cómo es eso? Dice, cuando no se vive...
Eso es de San Agustín. Cuando, si no se actúa como se piensa, se acaba pensando como se
San
actúa.
San Agustín,
San Agustín, dije eso.
Es que, ya decía yo que era muy sabio eso.
Nil novum sub sole, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol.
Entonces dice, claro, si uno empieza a dudar, es para después hacer...
Para hacer lo que él... Claro. Quiere sus recuperaciones mentales.
Uno se va a un congreso por ahí tal, o a un viaje y tal, y entonces cuando está en el viaje dice, ¿estaré bien casado con mi mujer?
Sí, eso es. Que viene la duda, porque muchas veces...
Sí, viene la duda, sobre todo si tienes una rubia al lado. Que
Ahí está.
Entonces me entran unas dudas. Dice, amiga...
Ahí es donde está el problema de que el no ser fiel al ámbito de la moral... puede venir la duda y finalmente el otro. Y también es la incredulidad. Mira, hay una ignorancia que es vencible y otra que es invencible. La ignorancia invencible no es culpable, pero la ignorancia vencible sí que es culpable. Si yo soy ignorante y me dicen que Dios es tal, 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 y no salgo de esa duda, ¿verdad? Entonces tengo culpabilidad. Ignorancia invencible, pues tienes un hombre en un lugar donde es imposible que le llegue ni noticia de nada, pues no puede vencer nada.
Claro.
Incluso puede ser vencible porque aunque le llegue noticia, no supone para él ninguna remoción de momento. La vencible es cuando empieza a dudar de que a lo mejor aquello es verdadero.
Cuando te entran dudas, dices, pregunta.
Sí, yo concibo que, por ejemplo, hay en el creer en Dios resulta peligroso.
¿Cómo?
Resulta peligroso creer en
Dame,
Dios.
No.
En el Dios de los cristianos, sí.
Ah,
pregúntaselo a los cristianos sirios y de Irak.
Mm.
Y también a los musulmanes, que ya son en su corazón cristianos, pero que no pueden hacerse cristianos porque... por la ley de la Sharia
les matan,
les cortan el cuello.
Cortan el cuello, claro.
Claro.
Claro, claro que es peligroso.
Es peligroso.
O a los cristianos de aquí, sí, que se portan como cristianos y te sacan del sistema.
Ah, no, claro. Claro, claro.
Si eres coherente...
Exactamente.
En la España católica tienes poco... En la España que fue católica...
Sí, no, hoy no es...
La Europa.
España no es católica. O sea, vamos a decir, hay un montón de gentes bautizadas, pero muchos de ellos descreídos. Y son como conejos llenos de miedo.
Como conejos llenos de miedo.
Sí. Mira, yo sé de una chica que está haciendo una labor estupenda... Y lo que le dice no es, ánimo, qué bien lo estás haciendo. Sino está diciendo, pero tú lo has pensado bien, que van a venir y que te van a cortar el cuello. Pues eso es lo que le dice.
Claro.
De esa manera, cada vez por el miedo avanza más el temor.
Si pensaras de otra manera, te iría mejor.
Claro, el miedo hace que los otros sean más osados cada vez, ¿verdad? Y que estemos todos más indefensos.
Pues hay que ver lo que está dando de sí el primer mandamiento.
Sí.
Que parecía la cosa simple. Y estamos aquí hablando de la presunción, de la idolatría, de...
Sí, y el satanismo, porque luego viene el tema de la caridad. El tema de la caridad está en relación con otros problemas que se presentan, que es el indiferentismo religioso.
Ah, o sea, la caridad no es echar unas monedas para Cáritas.
La caridad es amar a Dios.
Bueno.
Que lo dijo el Señor. El primero es, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y con toda tu mente. ¿Verdad? Ese es el mandamiento de la caridad para con Dios. Mandamiento que muchas veces no funciona, porque luego ya veremos que cuando ya se trata del culto, ¿verdad?, de dar culto a Dios, tanto público como privado, pues si es público empiezan a entrar ya los miedos de que no es la moda, de que ahora no se lleva, y gente que antes iba a procesiones, como en esta Semana Santa, dejan de ir y se van a la playa o se quedan en casa. Y personas que iban a misa antes, los domingos, empiezan allá a dejar de ir a misa. Y de esa manera, poco a poco, ante las cosas de Dios se tornan indiferentes. La indiferencia. O sea, que me da lo mismo ir que no ir, ¿verdad? Y después, no solamente indiferencia, sino que acaba en rechazo.
Claro, claro, claro.
Es evidente, acaba en rechazo.
Claro.
Y en justificar, porque el hombre no puede estar psicológicamente tensionado mucho tiempo en una situación que él ve que esa no es situación. Tiene que, esto pasa como en el matrimonio. Si el matrimonio va bien, bien. Pero en cuanto a lo que has contado antes, de que se me sienta una rubia al lado y empiezo a dudar, y bueno, finalmente me lío con la rubia y ya empiezo a decir que es que el matrimonio es un camelo.
No, hombre, no,
que lo impusieron los curas.
Los hombre, curas, ¿verdad? Eso es una cuestión de
los curas. Hombre, los curas que nos han metido aquí un yugo que es insufrible y tal y cual.
Habiendo rubias, claro. Pero ¿cómo diré? Es que no había rubias cuando inventaron esto, ¿no?
Ahí está.
Ay, Dios mío, es igual, con la morena pasa lo mismo.
Sí, también.
Y con los rubios, porque aquí estamos poniendo al hombre como pecador, pero aquí pecan todos por igual, O sea, aquí no hay, no vamos a ser machistas en esto,
Sí, bueno, y luego también hay, en relación con este mandamiento, en cuanto al tema de la caridad, amar a Dios sobre todas las cosas, está el tema de la tibieza y de la pereza espiritual.
¿Qué tiene que ver eso? A ver.
Muy, muy sencillo. ¿Qué es la tibieza?
Pues usted dirá.
Que ni es frío ni caliente.
Exactamente.
Bueno, ¿qué es el amor? ¿Me arde el corazón de amor?
Sí.
Eso es lo primero que estoy ardiendo de amor por ti. Eso es lo primero que le dice un chico a una chica cuando se enamora, ¿no?
Sí.
Pues entonces la tibieza es que ni frío ni caliente. Está tibio.
Ahora, yo me acuerdo de uno que se fue con su novia a una cafetería y ponían un partidazo de estos increíbles. Claro, él se puso en la mesa mirando a la pantalla, ¿no? Y cada poco miraba la pantalla y dice, oye, ¿te importa el fútbol más que yo? Dice, pues sí, y se acabó, claro.
Ya se acabó el...
No ardía.
Claro, pues ves, eso es la tibieza.
Estaba muy tibia la cosa.
Y también la pereza espiritual. Es que no me apetece, es que estoy muy tranquilo. Llega la hora de misa, no, es que ya estoy muy bien aquí, con las zapatillas y aquí tirado en el sofá y demás. Y claro, no pone los medios, no reza, no hace lectura espiritual, no hace, no pone los medios de santificación. Y entonces poco a poco, la pereza espiritual va haciendo que el alma se vaya enfriando cada vez más. San Juan de la Cruz lo pone aquí de una manera preciosa. Él dice que nuestra alma se parece como a un hierro que es duro y frío, para indicar la dureza y la frialdad del corazón normal. Pero metida en la fragua, y en la fragua es metida en Dios.
Metida en el fuego.
En el fuego, que es Dios.
Explique usted, porque la fragua...
Sí, en el fuego, pero el fuego del amor de Dios metido allí dentro. Entonces, lo que es duro y frío se hace flexible. Lo sacan de allí el herrero, lo pone sobre el yunque, le pega un golpe, aquello que no se doblaba. Si te pegas un golpe en frío, yo no sé si tú lo has hecho, a un hierro, encima un yunque,
sale
rebota el... Pero además te hace un daño horrible, porque la vibración se te transmite por el mango y...
¿Ah, sí?
¿Tú nunca le has dado un golpe a un hierro frío?
No.
O sea, con intención de doblarlo. No, que que digo de cualquier hierro, sino una vara de hierro.
No.
Es un dolor que te transmite un dolor por la vibración. Entonces, no puedes, pero si está ya incandescente, lo pones sobre el yunque y le das el golpe, ¡plus!, se dobla fácil. Lo tocas y te hace una quemadura.
Claro.
¿Verdad? De modo que te achicharra. Pero si lo saca de la fragua y lo deja mucho tiempo fuera, poco a poco va perdiendo el calor, va perdiendo todo y te quedas frío otra vez. Es decir, nuestra vida espiritual siempre, si no queremos acabar en la tibieza y en la frialdad y en la dureza de corazón, es necesario meterlo en la fragua del amor de Dios.
O sea, si no he entendido mal, la tibieza es el frío, pero que no sientes que te estás enfriando.
Bueno, pues se puede entender de
pero te estás enfriando,
Te estás enfriando.
Cuidadín, ¿eh?
La tibieza.
Pues peligroso tema, ¿eh?
La tibieza es ir ya mecánicamente,
sí,
rutinariamente, a las cosas, sin que suponga un encuentro personal con...
Y eso acaba mal.
Muy mal. Muy mal. Porque cuando uno se da cuenta que está así, lo que tiene que hacer es redoblar más, el estar más tiempo con el Señor. Y el tibio, y además que si se le junta la pereza espiritual, va acortando cada vez más las cosas.
El tibio es eso del Apocalipsis que le vomita ahí.
Sí.
Porque es duro, ¿eh? Entonces, ¿eh? Sí, que sí. Diga a Dios eso, ¿eh?
Porque eres tibio, porque no eres ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Se lo dice al ángel, no sé si es de la Odisea o de Sardes, uno de y el ángel es al obispo. Se lo dice al obispo. Al obispo y a aquella comunidad.
Me provocas vómito. O sea, ¿para qué tiene que ser la tibieza para que a Dios le provoque el vómito, ¿no? O sea...
Bueno, a Dios, eso es una antropomorfización,
sí,
para que lo entendamos.
Pero
es que si no nos habla así, no entendemos, ¿eh?
La cosa, ¿eh? Porque bueno, viene la tibieza y dice, va, es una cosilla sin importancia. Dios.
No. Claro, uno puede decir, es que eso es una forma de considerar a Dios como un justiciero, ¿qué tal? No, te está diciendo la verdad. Admite que es la verdad y cambia, porque Dios no quiere que seas tibio. Dios quiere que sea un apóstol, que el que te agarra a ti así, te agarra del brazo, se queme, no en el sentido negativo, sino se queme en sus pecados.
Ajá, bueno, pues se ha quemado el tiempo.
Hombre, vaya noticia que me das.
Claro, usted hablando, ahora me va a decir, dice, se me ha pasado un minuto, bueno, sí, se me ha...
Pues te lo tengo que decir, se me ha pasado un minuto.
Se le ha pasado en un minuto. ¿Y hemos acabado con el primer mandamiento?
Pues no, pero bueno.
Pues porque, oiga, seguimos, ¿eh?
Pues
usted me promete venir al programa siguiente.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ya está, ya saben ustedes. Díganle a sus amigos que esto sigue, que no se va, que el Padre Ángel vuelve.
Es que intuyo que no vamos a quedar en el cuarto o quinto mandamiento nada más, ¿eh?
Bueno, pero si los hacemos bien...
Vale.
No, y además yo creo que... Hablando de uno y de otro, se vale para todos.
Sí, eso sí que es verdad.
¿Eh? Porque el fundamento que dimos en el primer, vale para todos.
Sí.
Amar a Dios sobre todas las cosas, pues supongo que tiene conexión también con...
Sí. En el próximo podríamos hablar del culto a Dios.
El culto a Dios. Pues mira qué bien. Venga, aquí quedan ustedes, emplazados. ¿Prometido?
Vale.
Venga, queridos amigos, díganselo a ustedes, a los que les conozcan, que en el próximo programa... Vamos a hablar del culto a Dios. ¿Dónde? Pues en este programa que se llama Marcando
el Norte.